Bien, como hemos visto a lo largo de los cinco temas anteriores, los distintos factores que afectan al comportamiento del consumidor de moda son factores psicológicos, factores ambientales, sociales y económicos. Pero, ¿para qué hacemos todos estos análisis? Es decir, ¿cuál es el objetivo final de estudiar los factores que modifican o que condicionan el comportamiento de los consumidores de moda? Bueno, pues el objetivo final, como he dicho en algunas de las presentaciones previas, es sencillamente tener un conocimiento lo más preciso posible de cómo es ese consumidor y a partir de ahí poder elegir el grupo de consumidores al cual nos queremos dirigir, lo que en términos de publicidad y de marketing se denomina el target o lo que también en términos de economía se denomina el nicho de mercado. Es decir, si nosotros tenemos un producto, si nosotros tenemos una marca que queremos vender a un determinado grupo de consumidores, una marca con unas determinadas características, lógicamente deberemos buscar a aquellos consumidores que mejor se acercan o que mejor van a recibir las características propias de esta marca. Ya les he comentado varias veces, pero por ejemplo, no tendría ningún sentido que si nosotros tenemos un producto al estilo, por ejemplo, de La Martina o de Polo, es decir, un producto dirigido a un determinado público, intentásemos venderlo pues en barrios marginales o intentásemos venderlo en economías con un poder adquisitivo bajo, teniendo en cuenta que cada uno de los productos asociados a estas marcas tienen un gasto relativamente elevado. En consecuencia, si quisiésemos colocar esos productos en el mercado, lo lógico sería que buscásemos aquel segmento de la población al cual podemos dirigirnos, que en términos coloquiales podríamos denominar como el mercado pijo. Por el contrario, si nuestro producto son, por ejemplo, botas pues, al estilo de las que fabrica Sendra, es decir, botas muy o con un estilo muy peculiar, muy country, si quieren ustedes botas muy de cowboy, lógicamente tendríamos que ir a buscar a otro tipo de público diferente. Bien, pues esta es la idea de la segmentación, es decir, el objetivo en este caso concreto es establecer determinados criterios que nos permitan clasificar a los consumidores en grupos concretos a los cuales tratamos de acceder a través de nuestra marca. No olviden que el objetivo último de todo este trabajo del análisis del comportamiento del consumidor y de su segmentación es conseguir vender nuestro producto, es decir, es conseguir localizar a aquellos consumidores que realmente mejor se acercan a ese perfil que nosotros queremos encontrar y en esa medida, pues como digo, sencillamente conseguir tener un público objetivo y conseguir un target. Bien, como siempre empezamos con frases de personas relacionadas con el mundo de la moda. La primera es una frase de Scott Bedbury, ya les he comentado algunas de su libro A Brand New World y realmente este es un libro que considero muy interesante que deben leer. Pero fuera de eso, el libro de Marian Keynes, Bajo el edredón, también hace una aproximación que yo creo que es mucho más cercana a lo que se conoce como segmentación. Estos son comentarios, como les digo, de la protagonista de este libro, Bajo el edredón, que dice: Me encanta Prada. Lo que idolatro son los zapatos y los bolsos. Vaya, que me vuelve loca. Si me dieran a elegir entre la paz en el mundo y un bolso de Prada, tendría mis dudas. Bien. Si se dan cuenta, en este caso concreto tenemos una auténtica fan del mundo de Prada, de tal forma que esta marca ya sabe que esta es una persona objetivo para sus productos. Bien, ¿cuál es la idea de la segmentación? La idea de la segmentación, como les decía, es la agrupación de los consumidores en función de determinadas características que les son comunes y la misión es enfocar, focalizar la marca y el producto en ese mercado objetivo. ¿Cuáles vamos a analizar? Hay muchísimas fórmulas o muchísimas formas de segmentación de los mercados. ¿Cuáles vamos a analizar nosotros aquí? Bueno, pues nosotros vamos a utilizar características geográficas y demográficas, también características socioculturales, hablaremos de la segmentación psicográfica y de las variables de emocionales y autoexpresión a través de los grupos de barrio. Bien, en relación a las características geográficas y demográficas, estas son las que tradicionalmente se han utilizado para segmentar a los consumidores en los diferentes mercados. Lo que ocurre es que sencillamente en el mercado de la moda estas variables, si bien juegan un papel importante, también es cierto que con el paso del tiempo han perdido algunas de ellas cierto valor. En cuanto a las variables geográficas, se utiliza, por ejemplo, la densidad de la población, es decir, si el consumidor vive en un entorno urbano o bien en un entorno rural, la región, noreste, sudeste, etcétera, etcétera, el país, evidentemente los consumidores son diferentes dependiendo del país, el tamaño de la población o el clima. Lógicamente, consumidores mediterráneos tendrán acceso a productos diferentes o por lo menos tendrán un enfoque diferente sobre determinados productos que los consumidores, por ejemplo, del norte de Europa. Se tiende a utilizar colores más vivos y colores más fuertes en los países que hay más luz, mientras que, por el contrario, los colores tienden a ser más apagados en países que tienen menor luz. Variables demográficas como la edad, aunque ya les digo, por ejemplo, esta es una variable que ha cambiado sustancialmente su comportamiento, porque antes, por ejemplo, las mujeres mayores de 45 años parecía que no existían en el mercado de la moda. Hoy por hoy, las mujeres mayores de 45 años son uno de los mercados más importantes de la moda y los grandes diseñadores piensan en ellas a la hora de fabricar sus productos. El género, evidentemente, no es lo mismo hablar de un hombre o de una mujer. El ciclo de vida familiar, es decir, si se está soltero, si se está casado, con hijos, sin hijos, divorciado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el mundo de los divorciados es un mundo muy especial, sencillamente porque en general los divorciados tienden a volver al mercado de las parejas y en esa medida utilizan muchos productos y en gran medida los productos de moda para lanzar señales en ese mercado sobre su estatus, sobre su posición económica. Las características antropométricas, talla, estatura, peso, la religión, no es lo mismo una persona, evidentemente una persona de religión católica, protestante o judía que una persona de religión islámica, también depende mucho del país. Variables socioeconómicas como el nivel de ingresos, la clase social, es decir, si es de clase baja, media, media baja o alta, la profesión, si no es lo mismo un mercado objetivo, y el nivel de estudios, si tiene estudios, no tiene estudios, grado escolar, bachillerato, etcétera, etcétera. Dense cuenta que todas estas variables las utilizamos para caracterizar al consumidor, es decir, que a la hora de la verdad, lo que ocurre sencillamente es que lo que estamos es viendo a qué tipo de consumidor queremos dirigirnos. Es decir, no será lo mismo dirigirse a un hombre de edad mediana que vive en un entorno rural y que, por ejemplo, tiene un nivel de ingresos medios, que dirigirse a una mujer joven que vive en una ciudad relativamente grande como pueda ser Madrid o Barcelona, que tiene un nivel de estudios altos y cuyos ingresos pues también están en esa misma proporción o que ejerce una profesión liberal. Es decir, el tipo de productos que queremos dirigir a uno u otro son completamente diferentes. Entonces, esta es la parte importante, esto es en lo que quiero insistir. Es decir, que, y eso es en lo que insistiremos con nuestros arquetipos, que los elementos que nosotros hacemos, es decir, la forma en que nosotros clasificamos los consumidores, la forma en que los segmentamos, tiene como objetivo último el hecho de saber a quién queremos dirigir nuestra marca y nuestro producto. Existe, aparte de las características demográficas y socioculturales, una segmentación que se denomina segmentación psicográfica, que es, como pueden ver aquí en Solomon y Ralbot, el uso de la psicología, la sociología y la antropología para establecer cómo se segmenta el mercado por la propensión de los grupos dentro de los mercados y sus razones para tomar una decisión particular de un producto, persona, ideología o mantener una actitud o utilizar un medio. Hay distintas segmentaciones psicográficas, la de actividades, intereses y opiniones, que se llama AYO, la de valores, actitudes y estilo de vida, VALS, y en función de los beneficios que el consumidor espera obtener. Hay más, pero yo estas son las que quiero que vean. En cuanto a las actividades, intereses y opiniones, bueno, pues esta es una clasificación que deriva de Wells y Tiger, de 1971, y bueno, pues las actividades las tienen ustedes clasificadas por columna, las actividades están ahí, el trabajo, los hobbies, las actividades sociales, vacaciones, ocio, miembros de club, comunidad, compras o deportes, es decir, dependiendo de cuál sea la actividad, estamos hablando de productos diferentes. De los intereses también hablaríamos de productos diferentes, familia, hogar, empleo, comunidad, actividades recreativas, moda, comida, medios de comunicación, objetivo. Las opiniones, es decir, qué tipo de opiniones tiene de uno mismo, de los aspectos sociales, de la política, de los negocios, de la economía, etcétera, etcétera. Y, nuevamente, las variables demográficas, en las cuales utiliza la edad, la educación, la renta, la ocupación, el tamaño de la familia, vivienda, zona geográfica, tamaño de la ciudad y situación en el ciclo de vida. Bueno, pues lo que hacemos a la hora de crear segmentos es sencillamente ir organizando, recogiendo una o varias de las diferentes actividades, intereses y opiniones. Es decir, tendríamos un producto diferente, por ejemplo, si es para una persona que va a realizar una actividad de trabajo, que su interés fundamental es la familia y que, por ejemplo, tiene una opinión política de derechas y con unas variables demográficas que podríamos clasificar pues, con una edad media, una educación también media y una renta media alta. Que vive en una zona geográfica, bueno, pues supongamos en un entorno de una ciudad también de nivel medio, de unos 100.000 habitantes, y que está, pues en la medida en que está en esa edad media que decíamos, de los 45 o 50 años, pues está en una situación de ciclo vital en la cual tiene hijos y está casado, tiene hijos y además, bueno, pues esos hijos están, digamos, ya próximos a la universidad o incluso en ella. Bueno, evidentemente los productos que podemos dirigir a este tipo de individuo son muy diferentes a una persona que lo que está demandando en este caso concreto es una actividad de ocio cuyo interés es la moda y que además tiene una opinión, pues supongamos, política de izquierda, que piensa que en el futuro de una forma mucho más abierta que el otro arquetipo anterior y que, bueno, pues vive, es una persona más joven, con un nivel de educación más alto, que vive en una vivienda, o mejor dicho, en una zona geográfica más amplia. En fin, a lo que me refiero es que a la hora de la verdad ustedes van escogiendo elementos de las actividades, de los intereses, opiniones y de las variables demográficas para configurar los distintos grupos de arquetipos o lo que quieran, si quieren llamarlos los distintos segmentos del mercado. Y a ellos les dirigirán sus productos. Esta es la clasificación VALS, es decir, la de valores, actitudes, la tienen ustedes aquí antes, valores, actitudes y estilo de vida. Evidentemente la clasificación es en inglés, Value, Attitudes and Lifestyle. Y bueno, pues esta es una clasificación que utilizan Shiffman y Kanur en 2005 y que divide a los individuos en, por un lado, con más o menos recursos. Con más recursos están los realizadores, luego los tienes orientados a principios, que son los satisfechos, los creyentes, orientados al estatus, los triunfadores y los esforzados, y los orientados a la acción, los experimentadores y hacedores. Y los con menos recursos, que están los luchadores. Bueno, la idea nuevamente es lo mismo, es decir, el tipo de producto que utiliza uno u otros depende de las características que se le da a cada uno de estos grupos. Por ejemplo, en el caso de los individuos que tienen recursos relativamente elevados, dense cuenta que sería la vertical, y están orientados a los principios, lo que denominamos los satisfechos, lo que Shiffman y Kanur establecen como clasificación es que les importa poco la imagen y el prestigio. Consumidores superiores al promedio de productos para el hogar. Les gustan los programas educativos y sobre asuntos públicos, leen mucho y frecuente. Bien, este, por ejemplo, sería un tipo de clasificación diferente del hacedor, que tiene unos recursos menores y que está orientado a la acción, y que dice, al realizar sus compras buscan comodidad, durabilidad y un buen valor a cambio de su dinero. Es decir, se guía mucho más por la funcionalidad. No les impresionan los lujos, comparan lo esencial. Escuchan la radio, leen revistas de automovilismo para aprender mecánica, pesca y actividades al aire libre. Bueno, lógicamente, si yo tengo un grupo como los satisfechos y otro grupo como los hacedores, tendré productos muy diferentes dedicados al uno y al otro. Por último, la última de las clasificaciones que vamos a tener en cuenta es lo que se denominan los beneficios esperados. Es decir, a la hora de la verdad, qué beneficios busca el consumidor a partir de los productos de moda. Esta es una clasificación, perdón, de Shem y Weichel de 1994 y como ustedes pueden ver, pues los beneficios que se buscan son, por un lado, automejora, es decir, mi autoestima se incrementa con la ropa que llevo, estatus social y prestigio, llevar ropa de diseñadores me da estatus, sex appeal y feminidad, vestirse para gustar a otro sexo es importante para mí, moda o imagen, llevar la última moda es importante para mí ya que me mantiene en una imagen de moda, funcional y comodidad, el principal la principal misión de la ropa es proteger el cuerpo del medio ambiente, identificación de su papel, la ropa que llevo identifica mi rol. Es decir, a la hora de la verdad, se puede clasificar también a los consumidores en función de los beneficios que esperan obtener de, en este caso, la utilización de ropa. Pero vamos, en general, la utilización de productos de moda, tanto ropa como complementos. ¿Qué son los grupos de valor? Es decir, a la hora de la verdad, otro sistema que podemos hablar es de los grupos de valor. Es el conjunto de consumidores que buscan obtener las mismas experiencias a través del consumo de un determinado producto o marca. El modelo de valor lista las cualidades primarias valoradas por los consumidores en los productos y servicios que compran, agrupándolas según son percibidas, en el nivel físico, emocional, intelectual o espiritual. Y luego tenemos un elemento que es lo que realmente todas las marcas buscan, que es establecer lo que se denomina una comunidad de marca. Una comunidad de marca es aquella asociación que permite crear entornos sociales de colaboración entre admiradores de una marca concreta, exhibiendo tradicionalmente tres elementos definitorios. Una conciencia común, rituales y tradiciones y un sentido moral de responsabilidad. Tienen ustedes aquí dos fotos de lo que realmente son las dos comunidades de marca probablemente más importantes del mundo. Por un lado, la de propietarios de Harley Davidson, en este caso el capítulo del Paso de Texas. Ahí tienen ustedes el Hog, que es, como les digo, el grupo de propietarios de Harley Davidson. Y al lado de la derecha, si se fijan ustedes en la imagen, tienen todos una comunidad de marca de Apple, de ordenadores de Macintosh, y de hecho lo que se señala es que entre toda esa comunidad de marca, entre todos los que tienen Apple, aparece uno con un Apple. ¿Eh? Bien, esto es lo que realmente buscan las marcas, es decir, este es el objetivo, como les digo, final de una marca, y es conseguir establecer una comunidad de tal forma que el miembro de esa comunidad se siente tan identificado con la marca que, como se dice, llega a tatuársela, como es el caso de los propietarios de Harley Davidson. ¿Eh? Bien, esto en el mundo de la moda ocurre con relativa frecuencia, aunque a la hora de la verdad, ya les digo que estas son las dos marcas fundamentales que tiene una comunidad. Es decir, a la hora lo que se busca con esa comunidad de marca es esa identificación plena, esa identificación total entre el consumidor y la marca, de tal forma que dicho consumidor se le puede denominar un apóstol de la marca, es decir, él va a defenderla y va a utilizar esa marca y va a ser para él una forma de vida. Es decir, a la hora de la verdad, lo que se buscan dentro de las marcas, que luego veremos en el bloque relacionado con marcas, lo que se denomina las marcas holísticas, que en definitiva definen un estilo de vida, lo que se busca es que de ese estilo de vida surja una comunidad de marca de personas cuya vida no tenga sentido si no va asociada a ese tipo de marca. Ya les digo que las dos que aparecen aquí, tanto Harley Davidson como en el caso concreto de Apple, sobre todo en Estados Unidos, son dos marcas con una fortísima comunidad. Finalmente, tenemos aquí el modelo de valor, que también sirve de LaSalle y Britton, de 2003, que también sirve para clasificar a los consumidores. Es decir, tienes aspectos físicos, como la alegría, el placer, la comodidad, aspectos emocionales, como el bienestar, o el estatus, la autoexpresión, intelectuales, con el objetivo del aprendizaje, el conocimiento, el control o la calidad, y espiritual, en búsqueda de la satisfacción, de la paz, de la conexión estética, etcétera, etcétera. Les quisiera insistir en un último aspecto. Es decir, independientemente del sistema de segmentación que ustedes utilicen, que como pueden ver hay multitud de sistemas de segmentación, multitud de fórmulas para intentar segmentar a los consumidores de los diferentes mercados, pero en este caso concreto de los mercados de moda, lo que quiero que tengan muy claro es que esta segmentación cumple un objetivo y todo se encardina, si se dan cuenta. Lo visto hasta ahora sigue una cadena lógica. Es decir, primero analizamos qué factores afectan, modifican y condicionan el comportamiento de los consumidores, y una vez que sabemos cuál es el aspecto que tienen cada uno de esos factores para el consumidor que nosotros tenemos objetivo, lo que hacemos es segmentarlo utilizando diferentes fórmulas de clasificación basadas en esos factores que afectan a su comportamiento. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es posicionar nuestra marca y nuestros productos, lógicamente, en la mente del consumidor y en su forma de vida, de manera que al final éste considere que la marca es algo básico en esa forma de vivir y en esa forma de entender el mundo.